Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal.
Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Los Pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, como siempre de la mano de David Rosenthal. ¿Qué tal, David?
Hola Jorge, muy bien, gracias. Un saludo a todos nuestros oyentes del programa.
Bueno, hoy volvemos a visitar Colombia, pero por una razón especial, para visitar comunidades que son lo que tú llamas nuevos sefardíes, son gente que se han convertido al judaísmo en los últimos años y que para ellos constituye un retorno y que encuentran justamente en el sefardismo una vía más sencilla, ¿no? También por el idioma y por el apego a la cultura.
Así es. El programa de hoy está basado en un artículo que trata sobre eso, sobre el ciclo de vida judío y además sus prácticas musicales, ¿no? Continuando el tema del programa anterior con los romances sefardíes, entonces sus prácticas musicales en dos comunidades en específico, dos comunidades sefardíes emergentes. Una se llama Mesilat Yesharim de Cali, en el Valle del Cauca, y la otra es Orva Derech, en Villavicencio, al sur del país. Entonces, este artículo escrito por el licenciado en música y magíster en educación de la Universidad del Cauca, José Ignacio Bolaños Mota, y también Ángela María Yeneco Liscano, que es socióloga de la Universidad Nacional de Colombia y que es docente en la Universidad de Los Llanos, en Villavicencio, Colombia, intenta mostrar este artículo, esta investigación, ¿no? Tanto la religiosidad judía sefardí como las prácticas musicales para la cual se desarrolla ellos desarrollan una metodología desde un enfoque bastante interesante, cualitativo, inductivo. Y bueno, vamos a ver esa relación de estos nuevos sefardíes y del mundo sefardí en general con la música, ¿no? Entonces, este estudio realizado en torno a esa religiosidad sefardí y sus prácticas musicales contempla dentro de sus propósitos evidenciar el valor educativo que adquieren dichas expresiones desarrolladas en la religiosidad hebrea dentro del ciclo de vida judío, debido a que las actividades musicales se han constituido orgánica e integralmente a la tradición y al actuar social judaico, con lo cual se evidencia también una forma de transmisión de los valores culturales, así como del sentir musical y espiritual, en este caso de estas comunidades ya mencionadas, la Mesilat Yesharim de Cali y Orva Derech de Villavicencio. El tema de reflexión gira en torno al vínculo existente entre la música hebrea presente en las ceremonias religiosas y su correspondiente uso dentro del ciclo de vida judío. También identifican los autores que cada una de las prácticas musicales en sus respectivos tiempos y espacios para intentar hallar su valor educativo dentro de las liturgias hebreas y asimismo caracterizar las distintas prácticas musicales y culturales de la tradición hebrea. Con ello quieren demostrar y establecer una serie de tópicos enfocados a relatar el uso de la música dentro del ciclo de vida judío y la vida hebrea comunitaria, ¿no? Bueno, y luego también vemos que una religión es un sistema solidario de creencias y de prácticas relativas a las cosas sagradas, es decir, separadas, interdictivas, creencias de todos aquellos que se unen en una misma comunidad moral. Esto lo dice Emil Durkheim, que es un teórico, y En tal sistema podemos encontrar a su vez expresiones musicales que refuerzan las creencias y prácticas de tal o cual religión. En este caso, la música judía ha desarrollado un sentido o sentir de comunidad judía, en donde los actores cumplen un papel fundamental al llevar a cabo actividades musicales que para ellos son sagradas, precisamente al decir de pues, la religión es aquello que se funda sobre lo sagrado y es igualmente lo sagrado todo cuanto se halla en la base de toda experiencia religiosa. Para el caso de la cultura y la religiosidad judía, desde la cual se analiza la expresión musical, las expresiones musicales como prácticas que refuerzan el sentir judío, se hace necesario mencionar que son dos términos que a nivel histórico han estado siempre ligados, razón por la cual algunos textos clásicos en el área de los estudios culturales sobre la religión judía dicen que de la misma manera como el cristianismo corresponde a cristiandad, así el judaísmo corresponde a judeidad, dice un autor, Duchovny, y de tal forma se asume que la vida judía adquiere una relación directa e inseparable para con la religión. De allí que las experiencias musicales judías sean de suma importancia dentro de la misma cultura. No obstante, vemos que esas prácticas están también inmersas en lo efímero, es decir, en las inestabilidades presentes al momento de judaizar. Hablan aquí específicamente del concepto de liquidez, que es acuñado por el sociólogo polaco judío, judío polaco Zygmunt Bauman, quien desarrolló los conceptos de arte líquido y cultura líquida, entendiendo así la dificultad para conservar su forma, pues aunque la cultura judía se logra mantener, sus integrantes y sus correspondientes prácticas, entre ellas las musicales, poseen un determinado grado de liquidez o maleabilidad. Dentro de un análisis de contexto, además, y a través del método inductivo, se pretende formular una descripción de la realidad social, según Vasilakis, subyacente dentro del ciclo de vida judío y su relación con las prácticas musicales en dos comunidades judías, que son ya las que mencionamos. Y lo anterior se lleva a cabo a través de un acercamiento a las prácticas religiosas realizadas dentro de la vida comunitaria de los grupos hebreos mencionados, que son herederos de un antiguo legado sefardí, ¿no? A pesar de que habían nacido ya como cristianos, como católicos, están retomando toda la cultura, todo el legado sefardí, el cual se refiere al de aquellas gentes expulsadas de España en tiempos de la persecución de los judíos por parte de los reyes católicos, como bien lo sabemos, y entre los instrumentos de recolección de datos utilizados en este estudio investigativo, se destacan unas entrevistas en específico, unas entrevistas semiestructuradas, además 19 trabajos de cartografía social y además a esto un constante trabajo de observación participante, ¿no? A modo de eje principal del levantamiento de datos, a partir de lo cual fue posible realizar un análisis de cada una de las prácticas musicales de la vida social judía. Todo ello estuvo orientado hacia una posterior sistematización de la información obtenida. Y bueno, acá tenemos este trabajo interesante. Luego vemos que el ciclo de vida judía, esas prácticas musicales, está relacionado al libro Shemot. Por ejemplo, dice Rashi que entonces la profetisa Miriam, hermana de Aarón, tomó la pandereta en sus manos y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderetas y danzas, ¿no? Entonces, también me hace recordar al rey David con su lira o con su arpa y la importancia de la música dentro del judaísmo en general. Y ese ciclo de vida judío es el sistema cronológico que compone las diversas fases o momentos en que el judío desarrolla su vida dentro del cultivo de su religión. Esto se lleva a cabo a través de principios activos y prácticas concretas que problematizan y dan sentido a los conocimientos propios, pues desde lo expuesto por Fayad en el recorrido por las culturas, en sus expresiones intraculturales. Sus conocimientos tienen una sólida base en los ciclos de vida. Es así como se genera también un avance a través de las etapas de la vida, desde el sistema de valores establecido por los rabinos o los grandes rabinos de la tradición hebrea, hecho que relaciona de manera muy estrecha la vida interna del ser individual judío y su vida en sociedad. Se podría decir que la relación establecida entre el mundo ortodoxo y la tradición judía de los antiguos jajamim está basada en la aceptación total de las reglas de vida o la halajá, y es por esta razón que las personas integrantes de una comunidad judía ortodoxa guardan un alto nivel de obediencia, entendida como el acto a través del cual un individuo modifica su comportamiento a fin de someterse a las órdenes directas de una autoridad legítima. Por otro lado, la observancia con respecto a sus líderes, de quienes se asume son amplios conocedores de la ley, ¿no? En este caso, sefardí. Y ahora bien, dado que la visión ortodoxa del mundo judío pretende cumplir con cada uno de los pasos contemplados en el ciclo de vida hebreo, se recurre a un análisis de los contextos en los que se hace vida judía, lo cual incluye la complejidad de las costumbres y los aspectos que consecuentemente la componen, ¿no? Desde el embarazo, el nacimiento, la circuncisión, lo que es Upsherin o Halaká, también la educación materna de la niñez, el bar o bat mitzvah, el matrimonio, los centros de enseñanza judía como las yeshivot, y hoy, y mediáticos también, Shabbat y finalmente la muerte, ¿no? Entonces, aparte de estos, también la importancia de los tejilim, ¿no? El cantar de los cantares en específico. Entonces, la salmodía o los tejilim, que es el libro de cantos más referenciado dentro de esta sección del judaísmo, ¿no? Los gustos musicales, el Salmo 121, por ejemplo, como Shir la Mahalot, que es el más reconocido y recitado por la comunidad. Cabe también notar que este salmo se suele cantar dentro de la comunidad en la forma ashkenazi moderna, que es más popular que la sefardí. Estamos hablando de estas comunidades ya mencionadas. Y aparte de los salmos bíblicos, se encontraron también una serie de gustos paralelos como el Salmo 23, el 150, el libro completo de Tehilim, el Tikkun HaKlali, o rectificación total, el Eshed Ha'il, que es el canto a la mujer virtuosa, que está atribuido al rey Salomón, y el canto denominado como Mode Ani Lefaneja, que es la oración de la mañana, y el primer himno a Israel, denominada Tikva. Entonces, si bien los gustos mencionados no tienen una relación directa con el periodo de la gestación, la población judía en general sí tiene por costumbre hacer que la madre escuche música hebrea como una forma de generar estimulación intrauterina. Estamos hablando de estas comunidades emergentes. También se deja claro que, aunque los salmos referenciados son propuestos por la tradición judía para que las personas hagan uso de sus poderes espirituales, digamos, ¿no? El judío común, ya, digamos, lo modernizado o asimilado como producto de la emancipación europea, como dice el profesor Johnson, y que no posee el tiempo para ocuparse de los estudios de la Torá, muchas veces desconoce los poderes místicos atribuidos a tal o a cual salmo, aunque sí es muy conocida y difundida la importancia de escuchar música hebrea durante el periodo de la gestación, ¿no? Entonces también vemos cómo estas comunidades emergentes terminan siendo más religiosas incluso que las comunidades tradicionales. Y uno de los usos y funciones de los salmos es la protección para las madres gestantes. Y aunque esta práctica no resulta ser lo suficientemente difundida dentro de las comunidades, sí se evidencia que los y las comunitarias y las personas que utilizan esta clase de artificios lo hacen bajo la pretensión de alcanzar un cierto grado de protección espiritual, ¿no? Podría decirse que actúan con base en una superstición, dirá también el profesor Johnson, elemento que de una u otra forma hace parte de la herencia adquirida por el mundo judío del periodo del medioevo europeo, en donde se acudía a una enunciación, canto o rezo para solucionar un problema. No obstante, realizar esta clase de prácticas se está cumpliendo también con el deber judío de aprender el idioma hebreo y estudiar la Torá. También podemos ir que hay una influencia también aprovechando este día en el cual nos encontramos y una relación con los ayunos religiosos entre Tisha B'Av y Yom Kippur. Entonces también hay una relación de esto con prácticas musicales hebreas en las comunidades judías en general, y se recomienda a la madre recitar o cantar el Salmo número 1 y el 26 con el objetivo de prevenir un aborto. El 31 con el objeto de prevenir el mal de ojo y el 128 para tener un buen embarazo, ¿no? Para un parto saludable y protección del bebé y de la madre, se recomienda la recitación o el rezo de los Salmos 1, 4, 5 y 8. Para el momento del parto se recomienda recitar, rezar o cantar el 121, tanto en la sala de partos como en la habitación de maternidad. Y así ya iremos tratando paso a paso este interesante estudio.
Un estudio interesante y una visión interesante que compartes con nosotros. Te agradecemos que nos hayas hecho conocer estos detalles acerca de estas comunidades y el desarrollo cultural que los acerca al mundo sefardí. Muchas gracias, David, y hasta la próxima.